Volante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy tendremos un programa de vela de altura. Por un lado hablamos con Juan Meredith pocas horas antes de su salida a dar la vuelta al mundo en solitario, la Global Solo Challenge. Y tendremos también con nosotros a Urtzi Sagarribai, promotor del Sailing Festival, y que nos contará en qué consiste una nueva edición del Sailing Pro, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Getxo. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! El último fin de semana de octubre fue de lo más movido en cuanto a vela oceánica se refiere. El sábado salía desde Santa Cruz de la Palma la segunda etapa de la Mini Transat con cuatro españoles y con Carlos Manera partiendo como líder de la general. También Juan Meredith, al que tendremos en este programa, y seis valientes más partieron con un día de retraso, eso sí, debido al temporal, desde La Coruña para dar la vuelta al mundo en lo que es la Global Solo Challenge. Y también fue fin de semana de partida de la Transat Jacques Vabre desde Le Havre, en Francia, con dos navegantes españoles en liza, Pablo Santurde en Class 40, que ya navega, e Iker Martínez, que aún sigue en puerto, ya que se ha aplazado unos días la salida para los IMOCA 60. Sin duda, la vela oceánica es la gran referencia en esta época del año en Europa, y este año España vuelve a tener protagonismo, con salidas como las de La Coruña y La Palma, y representantes en todas ellas, lo cual es una gran noticia. Es decir, ahora que anochece tan pronto, pues podemos seguir los distintos trackings de todas estas regatas y ver cómo van los nuestros, en lo que será sin duda un buen pasatiempo.
Hola, soy Toño Gorostegui y estoy continuamente siguiendo el Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Los italianos Leonardo Tomasini y Francesca Maria Salerno, el francés Kilian Manjabal y la noruega Tuva Oppedal se proclamaron campeones del mundo de IQ Foil infantil y juvenil en aguas del puerto de Santa María, en Cádiz. El andaluz Antonio Medina y la valenciana Martina Mantovani se colgaron la plata en categoría sub-17. El Wally 93 Bullet de Andrea Recordati fue el ganador absoluto de la Rolex Middle Sea Race al superar en tan solo 22 segundos al Red Ruby estadounidense. Las J80 Sailing Final Series, que debían celebrarse los días 28 y 29 de octubre en La Coruña, incluidas dentro del circuito de la Semana Banca, se han aplazado finalmente al mes de enero debido al fuerte temporal que ha azotado la costa gallega durante el fin de semana. Rafael Gil es el nuevo presidente del Real Club Náutico de Palma, tomando el relevo de Emérico Fusté. Gil, que obtuvo 281 votos, superó los 221 de Bartomeu Berga y los 158 de Miguel Matas. La situación administrativa del club mallorquín será el principal caballo de batalla en el que se enfrentará la nueva junta directiva. Louis Vuitton ha anunciado su vuelta a la Copa América. La firma francesa de moda volverá a patrocinar la regata de los desafiantes y como global del evento que se celebrará en 2024 en Barcelona. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
Ha llegado el momento más esperado. Tras años de preparación, Juan Meredith ya navega en aguas atlánticas después de partir hace pocos días desde Marina Coruña para dar la vuelta al mundo, participando en la Global Solo Challenge, un nuevo concepto de vuelta al mundo de regata que tiene como punto de partida y llegada la ciudad de La Coruña. En Tripulante 18 hemos seguido desde el primer día la evolución de este proyecto de Juan, que ha tenido muchos momentos, algunos, también hay que decirlo, difíciles, pero que finalmente ha conseguido su objetivo de hacer esta circunnavegación. Juan Meredith, bienvenido de nuevo a Tripulante 18.
Bueno, estoy muy contento y muy a gusto aquí en este micro.
Muchas gracias. Bueno, Juan, Cuando los oyentes escuchen esta entrevista, pues en principio tú ya llevarás unos cuantos días de navegación, con lo que no sé si tú la podrás escuchar, porque bueno, me contaste en su día que te gusta escuchar podcast cuando estás navegando. No sé si te relaja y bueno, y si podrás escucharlo.
Bueno, este no lo creo porque no podré descargarlo, pero sí que es verdad que me suelo escucharte a ti y escuchar a algún otro del sector descargados y bueno, me gusta mucho, la verdad. Es una forma, ¿no? También de... Bueno, sois amigos todos, ¿verdad? Entonces, me gusta navegar y ir escuchando cosas.
Bueno, Juan, por fin, cuando hablamos hace casi 2 años en este mismo programa de tu idea de participar en la Global Solo Challenge, bueno, después volvimos a hablar cuando pusiste en marcha el crowdfunding y bueno, y ahora ya lo hacemos con la realidad, ¿no? De lo que has conseguido, es decir, el primer paso que es estar en la salida.
Sí.
No ha sido fácil, ¿eh?
No ha sido ni lo sigue siendo, porque crowdfunding se tuvo que volver a abrir, no, nos quedamos muy, muy lejos de lo mínimo necesario, pero al final, aunque navegue yo solo, somos muchos los que estamos metidos en este lío y habiendo llegado hasta aquí, a mí no me enseñaron a tirar para atrás, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado, el crowdfunding está abierto y animo a todos los que nos escuchan, es muy fácil de encontrarme. Y bueno, pues estamos aquí. Es una lástima que ha habido gente que estaba tan convencida de que no lo íbamos a lograr, que bueno, ha generado algunos problemas al final, pero da igual, la ilusión mueve montañas, en este caso mueve mares, así que ahí vamos.
Sí, bueno, en Valencia, que nos vimos en el Trofeo de la Reina, me dijiste, bueno, está complicado por el tema de la inscripción, de que, bueno, te faltaban unos recursos. Luego nos vimos, pues, no sé, un mes y medio más tarde en el puerto de Santa María, en la Semana Náutica, y me dijiste, ya está, estamos ahí, ya en marcha, ¿no? Y ahora ya en La Coruña y ahora sí con...
Y aquí se trata de darle un poco de emoción a todo y entonces, bueno, la misma semana pasada, pues, hubo cosas que complican todavía, complicaron en su momento... Y nos hicieron replantearlo todo a menos de una semana. Pero ya te digo, es que tengo primero mucha gente a mi alrededor, mucha, mucha gana. Para mí es una oportunidad única, hay que ser realista. No, esto no pasa ni todos los días ni todos los años y vamos con todas las ganas. Es decir, esto es un proyecto de pico y pala, que lo he dicho varias veces. Sabía que con el pico y con la pala se sangra por los nudillos muchas, muchas veces. A veces he sido yo el que he dado los golpes mal dados, otras veces me los han dado a mí o me he encontrado piedra muy dura. Pero bueno, es la vida misma, ¿no? La mar es así y el caso es que ahora hay que ser muy positivo. Me estáis escuchando y yo debería estar navegando. Espero que no haya roto nada. Esto de estar hablando en el futuro es extraño. Así que, bueno... muy ilusionado, realmente muy ilusionado, muy emocionado con la ayuda de la gente y bueno, y eso, insisto, necesito que me sigáis ayudando porque yo estoy navegando, pero bueno, en casa van a pasar muchas cosas y necesito ese empujón, un poco a la francesa.
Bueno, antes que nada, que entremos en materia, quien te quiera ayudar, aunque tú estés ya navegando en plena vuelta al mundo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo puede hacer?
Pues hay una plataforma que se llama Make a Champ. Mike, Alfa, Kilo, Eco, Alfa, Charlie, Héctor, Alfa, Champ, MikePapa.com/Juan Meredith. Así que se me encuentra fácil y ahí pues nada, el que le apetezca echar un cable económico, pues ahí lo puede hacer. Si no, oye, las redes sociales, que la gente lo siga, que siga la regata, que es importante que la organización también se sienta querida y que quieran la segunda edición, que siga saliendo desde España, ojalá desde Coruña, y porque es importante tener eventos de este tipo y que se anime sobre todo más gente a participar. Españoles, me refiero.
Sí, bueno, evidentemente la suerte está echada. Evidentemente lo que quieres es participar, acabar y, como comentaste en su día, intentar ganar.
Claro, sí. Lo primero es salir voy a salir. Lo siguiente es llegar y lo siguiente es mirar en el pantalán y ver si soy el primero, si soy el tercero, pero mi intención es pelearla. Ya te digo, es que esto no pasa todas las veces, todos los días. Entonces, el barco está bien preparado, Sorolla está listo, yo me siento muy fuerte. Me gustaría, claro, tener pues un poquito más de opciones en velas, sobre todo en spies, que lo que llevo es muy antiguo, pero al final las disculpas ahora ya no valen, ahora ya estamos en marcha, estoy listo y nada, ya te digo, quiero atacar, quiero navegar con cabeza, sobre todo navegar sin olvidar la competición, la regata, es lo que me gusta y bueno, sé que por mi parte no va a ser. Yo voy a luchar, tendrán que luchar duro para poder ganar.
Sí, porque recordemos que esta vuelta al mundo es distinta a todas, porque además de ser en solitario y sin escalas y todo el tema, los barcos pues salen a la inversa, ¿no? Es decir, los más lentos primero, ya hace unas semanas que ya han salido varios barcos, y sucesivamente los más rápidos, pues después, ¿no? Como es tu caso, ¿es así?
Exactamente. Y es fácil además imaginar que los barcos más lentos, pues bueno, no tienen ninguna intención. Y todo lo contrario, el barco que salió el primero, que lleva 2 meses, o casi 2 meses, ahora mismo estaría en segunda posición. Está haciendo una navegación fantástica, ha pasado ya está en el Índico. Va a ser durísimo cogerlo, difícil. Aquí hay pique muy sano, pero hay intenciones. Por detrás vendrá Andrea Mura con su Open 50, que es el gran favorito. Si no estoy mal informado, se ha apuntado un Open 60 con Chris, un canadiense que ya tiene una la última Velux, la vuelta al mundo con escalas en solitario, participó en ella y se ha apuntado de última hora, con lo cual será otro gran rival. Pero mi trabajo al final es sacar el máximo rendimiento a este barco. Creo que es una muy buena elección. A mí, que no me gusta el tema de los ratings, creo que en este caso sí que me viene muy bien porque este barco, un Class 40, es fácil de llevar, está muy optimizado para importantes y defenderá ese rating. En cambio, pues el Open 60 o hay un Volvo 70, perdón. Bueno, yo lo veo casi imposible, más allá de la facilidad o dificultad de llevar ese barco, tendría que batir el récord de la vuelta al mundo en solitario. Entonces, es complicado. El Open 60 sí, tanto el 50 como el 60 son grandes rivales, sin dejar de mirar a los lados, porque hay unos cuantos Class 40 que bueno, que nos vamos a medir ahí duramente y a ver qué pasa.
Sí, porque al final...
Muchos americanos. Por cierto, muchos americanos, 4 barcos americanos, entre 20 barcos que somos, 2 canadienses, está muy bien, es muy importante porque coloca a España también, sigue colocándola, aparte, no todo es Copa América, ¿verdad? Uh-huh. Coloca, pues eso, el otro fondo, el fondo oeste, lo pone en una vuelta al mundo, que es un gran evento y nos pone en el mundo a todos, ¿no? Está muy bien.
Sí, sí, porque bueno, aquí la cuestión es ir pillando a los que van delante en tiempo real. Es decir, que bueno, difícil es pillar un barco que ha salido 2 meses antes con condiciones meteorológicas totalmente distintas, porque hace 2 meses era verano prácticamente. Es decir, que claro, condiciones totalmente distintas las que vais a encontrar muchos de vosotros entre sí.
Sí, el primer barco ha tenido un descenso fácil hasta unos grados al norte del Ecuador, ahí se encontró las calmas. Yo creí que se iba a quedar pillado más tiempo, pero lo hizo francamente bien. Yo no hubiera estado más tiempo parado, seguro. Él optó por lo fácil y le salió muy bien. Ha tenido la mala suerte de estar parado ahora justo para pasar Buena Esperanza, con un anticiclón situado justo allí que le frenó mucho. Pero bueno, ahí va, a la marcha, fantástico, muy bien. Luego por detrás va otro barco, hay uno que tiene algún problemilla, pero luego viene otro que viene apretando mucho. Un tío que además tiene experiencia. Está muy, muy, muy interesante, la verdad.
No sé si has hecho un cálculo estimado del tiempo que podrías tardar, aunque evidentemente depende de la meteorología, por supuesto, ¿no? Pero has
calculado... Hay un cálculo. Sí. Sí. El día 15 de marzo, en un mundo... ideal, estaríamos todos los barcos llegando a la bocana de aquí, a la línea de llegada en Coruña, en Marina Coruña. Evidentemente no va a ser así. unos tardarán más, algunos tardaremos menos. Yo creo que si conseguimos hacerlo, si consigo que llegar en menos de 130, entre 125 y 130 días, tengo muchas opciones de haber hecho un buen papel, al menos de estar entre los tres primeros, y quién sabe, quizá ganarlo, ¿no? Pero estar cuanto más cerca de los 120 días, que es muy difícil, pero ahí sí que necesitamos un poco de suerte con la meteo y no parar demasiado en ningún lado, pero eso, estar entre 125 días se ganará.
Bueno, tú ya sabes lo que es participar en una Vuelta al Mundo. Estuviste con Fran Palacio en la Barcelona World Race con el Imoca 60 Central de Chera Asturiana. Imagino que son dos situaciones muy distintas, ¿no?
Oh, totalmente. Mismamente, mira, hoy estaba viendo el tema del equipo satelital. Recuerdo la otra vez que prácticamente nos lo daban todo hecho. Aquí, pues, hay que hacerlo todo uno mismo. Tampoco me extraña porque, como sabes, me he tenido que fabricar más velas, me he tenido que lo he hecho todo yo y con ayuda de algunos amigos. Entonces, bueno, es algo diferente que me apasiona porque me encanta aprender cosas, me encanta meter la pata, porque eso significa que es que estoy moviendo las piernas. Así que está siendo apasionante, pero es muy diferente a aquello, la verdad. Ya no solo por el barco, sino por eso, porque aquello, bueno, estábamos dentro de un equipo muy grande, muy potente, con mucha experiencia. Y aquí la experiencia la pongo yo solamente, entonces, bueno, es diferente.
Sí, bueno, en aquella ocasión pues hicisteis media vuelta al mundo, ¿no? Porque salisteis del Mediterráneo por el Estrecho, bajasteis todo el Atlántico de norte a sur, Cabo Buena Esperanza, todo el Índico, Cabo Lewin, pero os quedasteis en Nueva Zelanda, creo que fue, ¿no?
Bueno, nosotros rompimos mástil antes de Nueva Zelanda, llegamos, conseguimos llegar a Wellington, se reparó el mástil, continuamos otra vez, y a 1.470 millas después de Nueva Zelanda, partió el barco. Se rompieron cuadernas y tuvimos que ponernos en seguridad. La opción que tomamos fue volver, porque había un anticiclón enorme en el Pacífico y, bueno, fue bastante complicado a nivel meteorológico. Es una de las navegaciones de las que más orgulloso estoy, el haber podido llevar el barco y a Fran de vuelta a casa. Volvimos a Nueva Zelanda, al norte de Nueva Zelanda. Y ahí se acabó aquella vuelta al mundo. Espero que todas las roturas hayan pasado en aquella, yo ya haya agotado el cupo y el Sorolla pues llegue intacta, llegue sana y salva a casa, aquí a Coruña, de vuelta y luego a Valencia. Y bueno, pues eso, a ver, cruzo los dedos.
Bueno, es una espinita clavada la que tienes y que ahora tienes que quitarte.
No, creas. No es una espina. La verdad es que aquello pasó, esto es deporte. Si volviera a pasar ahora algo parecido, lo asumo también. Es decir, al final esto es deporte y esto es mar. Y en la mar sabes que sales, sabes cuándo sales, pero no cuando llegas y que va a ser duro. Entonces, el barco a mí me gustaría haber tenido, bueno, algunas cosillas o llevar otros recambios o llevar, bueno, es lo que hay ahora mismo. Entonces tengo bien asumido que si vuelve a pasar cualquier incidente que me obligue a retirarme, a lo hecho pecho, que me quiten lo bailado y ya está. Ya sé que no estoy en el país indicado y que aquí todos somos, bueno, todos decimos, ves, ya te lo decía yo. Pero no, a mí eso no me va a afectar. En esta ocasión voy mucho más preparado que la primera vez.
Bueno, para dar esta vuelta al mundo, no sé, para ti, ¿qué es un sueño, una aventura, un reto deportivo, un reto personal?
Es algo que no puedo evitar desde niño. Yo tengo la necesidad, o sea, te digo de verdad, se lo decía a mi pareja no hace tanto tiempo, si pudiera haberlo evitado, es que no puedo evitarlo. Es superior a mí ver qué es lo que hay detrás de la línea del horizonte, desde chiquillo. Entonces, ¿es un reto personal? No me lo tomo como un reto personal. Es mi vida. Es mi vida y no lo puedo evitar. No, seguro que no es demasiado espectacular lo que estoy diciendo, pero es sincero. Entonces, no me lo tomo como reto. Me tomo como reto la parte competitiva. O sea, yo quiero apretar y quiero... Eso sí, bueno, pero eso es como si saliera en una regata, pues en esas que nos hemos visto este año, ¿no? Pero no, lo otro es algo inevitable para mí.
Bueno, yo creo que cualquier persona que da una vuelta al mundo lo intenta, o incluso cruzar el Atlántico, a mí personalmente, pues para mí merece un respeto muy grande porque es un reto y muy complicado, es decir, que son muchos momentos muy difíciles. Dicen que es más complicado que subir el Everest, es decir, que, y más en este caso que va solo.
A ver, es que el Everest ahora mismo el pobre monte lo tienen
claro.
Patinado, ¿verdad? Pero y a estas historias pues vamos menos. Yo siento, donde sí tengo una espinita clavada es en pensar que corrí una mini transat hace ya mucho tiempo, una Fígaro, que he hecho cosas y no tengo la sensación de que por detrás haya venido esa cantidad de gente, porque claro, yo soy un soñador, que pensé que iba a venir un poco poner mi grano de arena, ¿no? Para parecernos cada vez más a los franceses. Mira que tenemos navegantes increíbles, ¿verdad? Pero echen falta eso. Este proyecto también tiene un poquito de eso. Tiene de pegar empujones, ¿no? Es fácil. Coño, si Juan puede, ¿por qué yo no? ¿No? Bueno, pues ojalá haya algún chaval que diga, pues si este puede, yo también puedo. Y hacerlo mejor todavía, ¿no? Y tengan ayudas de lo que he tenido yo, ¿no? Que estoy muy contento con la gente que está a bordo, con las empresas, con los particulares que han ayudado, pero realmente nos hemos quedado cortos. Entonces, bueno, a ver si dejamos un poquito de sendero.
Sí, bueno, comentabas ahora tu pareja, tu familia, ¿no? Está siendo un gran apoyo y ha sido un gran apoyo desde el principio, pues para que te lanzaras otra vez a dar esta vuelta al mundo.
Absoluto, absoluto. No hubiera sido imposible siquiera plantearlo. Ha habido muchas fases en el proyecto. Hubo una primera en la que había una gente que quería ayudarme, pero que no se acaban de decidir y realmente fue Rosa la que dijo, mira, vamos. Rosa, y tengo que decir que el propietario anterior del barco, Damir Cargo, de Waypoint Charter, que me eligió a mí como comprador. O sea, a día de hoy el barco todavía no está pagado. Lo mismo, si no fuera por él tampoco podría estar aquí. Es un marino, es un gran hombre y muy buena gente y no puedo hacer más que agradecérselo, ¿no? Pero te digo, es que gente así me encontrando unos cuantos y unas cuantas y es increíble, ¿eh? Ahí, no sé, me estoy muy agradecido.
Sí, bueno, tú tienes amigos en todos lados y será por alguna cosa, ¿eh? Porque bueno, tú eres asturiano de cabeza, de pies, de corazón, pero valenciano de adopción también. En aquella Barcelona World Race paseaste el nombre de Asturias con Central Lechera, bueno, en este caso, y en este caso, en esta ocasión has tenido una despedida muy fallera y al barco le has llamado Sorolla.
Sí, al no tener un patrocinador principal, pues, y siendo un barco que está vestido de fallas, ¿no? Porque llevamos un brocatel azul y plata precioso en los costados. Pues eso, mar, color, luz, Valencia, y pensé, bueno, Sorolla, y me pareció que era un nombre que nos englobaba a todos, es un pintor que me gusta además. Valencia es una tierra que acoge mucho y muy bien, es un sitio increíble para vivir. Le estoy muy agradecido a Valencia, no solo tengo dos hijos valencianos, sino que bueno, ya son casi 20, 19 años allí. Me sigo sintiendo muy asturiano y justo a mi derecha ahora mismo tengo la Cruz de la Victoria y una bandera y porque los asturianos, ya sabes, nos vamos repartiendo por el mundo, ¿no? Pero es de bien nacido ser agradecido y Valencia es la leche, ¿eh? Entonces, es bueno, pues eso, visit Valencia.
Claro, pues Juan Meredith, aunque estemos físicamente lejos durante todo este tiempo, te seguiremos muy de cerca en tu vuelta al mundo. Muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18 también, como siempre, que ya sabes que es tu casa. Y espero que podamos hablar en algún momento, no sé si durante la circunnavegación, pero bueno, a la vuelta seguro.
Lo intentaremos, ya verás cómo conseguimos hablar. Solo tengo que, eso que te decía, aprender un poquito más del aparatito este, como qué tal va, pero sí que hablaremos. Jaume, por muy lejos que estemos separados, nunca es suficientemente lejos. Sabes que te tengo muchísimo aprecio y mucho cariño desde hace muchísimos años. Y nada, muchas gracias por acogerme aquí, que sabes, me encanta. Y un abrazo a todos.
Sí, el cariño es recíproco. Un abrazo fuerte y nada, que vaya todo muy bien, seguro.
Sí. Seguimos.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
El Sailing Festival ha sido uno de los eventos náuticos audiovisuales más destacados en todo el mundo. Nació como un encuentro cultural para difundir los valores del mar a través de la vela. Por Bilbao, lugar de nacimiento, pues pasaron regatistas, navegantes, los más grandes. Se han proyectado decenas de películas y documentales, se han realizado exposiciones y charlas con grandes nombres de la vela mundial. Pero el Sailing Festival ha ido evolucionando y los días 8 y 9 de noviembre se celebrará en Getxo la Sailing Pro. Durante dos jornadas se tratará la innovación en la industria náutica y las ciencias del mar. Para hablar de ello tenemos con nosotros al gran ideólogo de todos estos eventos, Urtzi Sagarribai. Bienvenido a Tripulante 18.
Hola, Jaume, muy buenas, encantado.
Bueno, Urtzi, primero fue el Sailing Festival y ahora el Sailing Pro.
Sí, bueno, el Sailing Pro sí que nació en el 2018 como una actividad paralela, ¿no?, al Sailing Festival, porque surgió de una forma un poco casual, ¿no? Nosotros, como comentabas, en el Sailing Festival traíamos de invitados a las figuras más relevantes de la navegación, pero claro, no solo llegaban a venir los propios navegantes, sino que también venían pues los diseñadores, los ingenieros, los constructores, ¿no?, de embarcaciones, de las regatas, etcétera, ¿no? Y ahí veíamos que estábamos teniendo una agenda, ¿no?, importante de gente de la propia industria, ¿no? Y de ahí nos surgió la idea de, bueno, durante el día anterior al festival organizábamos estas jornadas, el Sailing Pro, que lo hacíamos, como te digo, en paralelo al festival, ¿no? Y el enfoque que le dábamos a estas jornadas era un enfoque profesional, enfocado al sector, donde queríamos poner sobre todo en contacto, ¿no?, a grandes figuras relevantes a nivel internacional en la industria y que están trabajando con temas de innovación en este sector, con la industria de aquí más local, ¿no?, también, para que se surjan esa conexión, esa comunicación y surjan proyectos también interesantes entre ambos, ¿no? Y como te digo, empezamos en el 2018 y este año ya estamos ya en la cuarta edición, en los próximos días 8 y 9 de noviembre, como comentas, sí.
Yo tuve, bueno, me invitasteis, la oportunidad de asistir hace 7 años en el Sailing Festival y tengo que decir que me impresionaron varias cosas, ¿eh? Por un lado, el nivel de participantes, es decir, que fue muy top, bueno, como en todas las ediciones, ¿no? Y segundo, por la gran aceptación del público que llenó el aforo, que era un aforo importante, ¿eh? Eran de varios cientos de personas.
Sí, la verdad es que nosotros también fue un muy bonito porque, bueno, llenábamos, como bien dices, la sala que teníamos, era la sala BLK, con más de 400 butacas. Y lo que el primer año pues llenábamos con los frikis, ¿no?, que casi nosotros el primer año pues vinieron igual 150 personas y para nosotros ya fue un éxito, ¿no? Pero poco a poco se fue corriendo la voz y fue muy bonito ver que las últimas ediciones se llenaba el aforo completo y sobre todo lo que más ilusión nos hacía es que sabíamos, porque la gente nos lo comentaba, que casi la mitad de la gente que venía no eran propiamente navegantes, ¿no? Eran gente que venía arrastrada por los navegantes y les gustaba, ¿no? Que era un poco el objetivo que teníamos, ¿no? Era difundir más allá la vela, ¿no? Llegar a más público y a más gente, ¿no? Con las potentes historias que hay alrededor de esta actividad de la vela, ¿no? Tanto en competición, en las grandes regatas oceánicas o de costa, ¿no? Pero esas historias se ve que tienen interés en el público general, ¿no? Si se cuentan de una forma bien contadas y atractivas, pues llegas al público, ¿no?
Hombre, el cartel o los carteles de estos años han sido, bueno, impresionantes, ¿no? Si empiezo a decir nombres no pararíamos. Si no, Robin Nod Johnson, Tanguy de la Mota, Cal Espella, Ubi Sansó, Díaz Costa, François Gavard, Michel de Soyolo, Hyperion, Peyron. Es que son tantos, tan españoles como extranjeros, ¿no? Es decir, sí. que ¿cómo se consigue que venga toda esta gente al festival?
Bueno. Pues es curioso, sí, la verdad, porque nosotros empezamos con una agenda en blanco, es decir, nosotros no trabajábamos en este sector, éramos aficionados de la vela y no teníamos ningún teléfono en nuestra agenda, ¿no? Pero sí que teníamos claro que el enfoque tenía que ser ese, ¿no? Traer a los mejores para mostrar el mejor contenido posible, ¿no? Y poco a poco, pues son haciendo a través de unos primeros contactos que bueno, los primeros contactos además fueron Iker y Xavi, ¿no? Como los tenemos aquí al lado de casa, pues a través de unos amigos contactamos con ellos y poco a poco pues fuimos haciendo esa red de contactos, ¿no? Que, que, y luego lo que nos ayudó mucho pues fue que esa gente que venía los primeros años como invitados, pues estaban a gusto, veían lo que era el festival, vivían, ¿no?, toda esa pasión que se notaba, y eso ellos luego lo transmitían, ¿no? Entonces, cuando volvían a Francia o a Inglaterra, lo comentaban con sus compañeros, y cuando queríamos contactar con alguien, pues digamos que teníamos esas referencias positivas, ¿no? Entonces ahí la verdad que estábamos muy contentos, ¿no?, de toda esa red que a día de hoy seguimos, ¿no?, manteniendo. Con lo cual, sí, la verdad que fue para nosotros todo un lujo, ¿no?, un lujo poder contar con esas personas.
Bueno, teniendo como embajadores a Kiri y Xavi, pues la verdad que esto ya es una garantía, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Y después de, no sé si fue justo antes o después de la pandemia, también creasteis el Sailing Tour, que creo que salisteis, sí, de Bilbao y fuisteis a otras ciudades también del resto de España.
Sí, también fue un evento paralelo que surgió durante el festival con idea de difundir más allá de la propia fecha del festival, pues en otras localizaciones también un poco el espíritu y los contenidos, ¿no?, del festival, porque claro, había mucha gente que o bien no podía desplazarse en las fechas del festival, bien por fechas o bien por ubicación, ¿no? Entonces empezamos a organizar un formato más pequeño, itinerante, donde a través de una jornada o dos con una serie de proyecciones seleccionadas y algunas actividades paralelas, como pueden ser unas masterclass, ¿no?, que también organizábamos, pues sobre todo nos movíamos lo que es el territorio de aquí del País Vasco, ¿no?, en distintas localizaciones, pero también nos hemos estado en, por ejemplo, en Madrid también hemos llegado a hacer una jornada del Sailing Tour, y además también lo mismo que estamos recibiendo muchas también solicitudes de otras ubicaciones a nivel nacional para poder organizar, ¿no? Y nuestra idea también es que de cara al 2024 volvamos a organizar una nueva edición del Sailing Festival como tal, ¿no?, pero también que podamos organizar distintas eventos cápsula del Sailing Tour a nivel nacional, ¿no?, en otras localidades, para que también lo puedan disfrutar de esta serie de contenidos, ¿no?, y poder llegar a difundir y llegar a más público, ¿no?
Y hombre, tenéis que aprovechar que tenemos la Copa América en Barcelona en 2024. Sí. Y ahora pues habrá mucha mucha gente de nivel y seguro que les apetecerá pues ir a vuestro festival, ¿no?
Sí.
Y ahora, bueno, lo que tenemos ya encima de la mesa, pues ya prácticamente la semana que viene, es el Sailing Pro, donde tendréis dos días de evento, ¿no? Con un, sí, día de conferencias gratuitas y un segundo, sí, día donde habrá que entrar ya con una acreditación.
Sí,
sí, a través de vuestra web, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque son los días, creo que son 8 y 9 de noviembre.
Correcto, eso es un miércoles día 8 y jueves día 9 de noviembre. Sí, este año por primera vez lo hemos ampliado a dos jornadas. Hasta ahora siempre lo hacíamos una única jornada completa, de un día completo, pero siempre teníamos también la inquietud de querer introducir también en la parte de industrial, poder introducir también la parte universitaria y de formación, ¿no? Es decir, al final los futuros profesionales y grandes talentos van a salir de ahí, ¿no?, de los estudiantes, ¿no?, y vemos que se estaban realizando muchos proyectos interesantes a nivel universitario con competiciones universitarias de construcción de embarcaciones que compiten a nivel europeo, etcétera, y por eso esta primera jornada del día 8 la vamos a dedicar a presentar proyectos a nivel universitario en este ámbito, que digamos que sería como un paso previo a la industria, ¿no?, y son proyectos de innovación, ¿no? Tenemos el proyecto Green Foil in Spain de la Universidad Politécnica de Madrid, que están construyendo una embarcación con hidrofoils con pila de hidrógeno, ¿no?, para competir en el Monaco Energy Boat Challenge del año que viene, del 2024. Tenemos también a los chicos de la Universidad de Vigo con el proyecto Clean Ship Energy, ¿no?, un barco también de propulsión solar en este caso, pero que también con hidrofoils y control de vuelo, y que van a competir también en el Monaco Energy Challenge. Y tenemos a Luca Ricciotti del Foiling Week, que tiene su proyecto, el Sumo Challenge, también para construir un barco MOF con materiales sostenibles y competir en una competición con otras universidades, ¿no? Entonces, queremos potenciar un poco también el aspecto formativo, que es muy importante para la industria, y que sea un lugar de encuentro también de este futuro talento, ¿no?, que va a trabajar en la industria, y poder también ayudarles y ponerles en contacto también a estos jóvenes casi ya profesionales del sector con el resto de la industria, ¿no? Entonces por eso lo hemos puesto en la primera jornada gratuita, para que también la parte de estudiantes, etcétera, sea de fácil acceso. Y la segunda jornada, que es el día 9, es donde es ya, digamos, la jornada profesional, ¿no? Es una jornada que empezará a las 9 de la mañana y tendremos una serie de ponencias y paneles con distintos profesionales de a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y la idea es tocar todos los sectores o intentar abarcar diferentes sectores dentro de la industria náutica con un enfoque de innovador, ¿no? Proyectos que se estén trabajando actualmente, ¿no? Y si quieres te paso, te comento un poco por encima quiénes vamos a tener de invitados.
Claro.
Sí, pues mira, además, bueno, tenemos el lujo también en esta ocasión de contar con grandes profesionales, ¿no? Vamos a tener una charla a dos entre Gonzalo Redondo y Ignacio Castañeda. Bueno, es un, sobre todo Gonzalo Redondo, pues es bien conocido, ¿no? También diseñador en Alink y Red Bull ahora mismo, pero bueno, con su estudio de Trace Applied Technology, pues han hecho muchos proyectos, ¿no? Y lo que queremos hablar en esta jornada, en esta, digamos, sesión, es cómo se trasladan todos los proyectos de innovación que se desarrollan en grandes eventos deportivos de competición como America's Cup o SIGGP, cómo se traslada luego a su aplicación más industrial, ¿no? Vamos a tener también a Manolo Ruiz de Elvira y a Francis Huber, dos grandes también referentes en el diseño naval, hablando de los diseños, hacia dónde están yendo, ¿no? Esta aplicación de los lo que se llaman los foiling ferry, ¿no? La aplicación de embarcaciones con foiling para el transporte de personas, ¿no? Hay una están surgiendo muchos proyectos muy interesantes donde este tipo de transporte va a ayudar a que la movilidad sea más sostenible a través de traslados a través de los ríos o zonas costeras donde se puedan realizar estos traslados con unas embarcaciones de foil, ¿no? Y les vamos a tener a ellos dos pues hablando un poco de sus experiencias y sus hacia dónde ven, ¿no? Un poco que van encaminado este desarrollo, ¿no? No, te decía que relacionado con esto también vemos interesante el desarrollo de la aplicación de las velas al transporte marítimo, ¿no? Y en este caso vamos a tener a Roberto Bouzas, que es el director general de Nervio Narval Offshore, una empresa de aquí, de Galicia, que están trabajando con BAER Technologies, ¿no? De Ben Ansley, para construir esas velas que van a utilizar en los transportes en los grandes mercantes, ¿no? Para que es una, directamente es una aplicación de lo que decíamos antes, ¿no? Del desarrollo de la alta competición como Copa América a una aplicación más industrial, ¿no? Y entonces tenemos una parte dedicada a este tipo de innovaciones en el diseño. Pero luego también tenemos algo más tecnológico, ¿no? También que se están aplicando tecnologías como son la inteligencia artificial o los simuladores, ¿no? Vamos a tener a Josef Ozan, que es un diseñador experto en simulación e inteligencia artificial, que tienen trabaja directamente también mucho con Gonzalo Redondo y también es del parte del equipo Alinghi, Red Bull de Copa América. Y están trabajando mucho ellos en esa aplicación, ¿no? De esos simuladores que lo utilizan los navegantes, ¿no? Para optimizar su performance en las regatas, pero también eso cómo nos puede ayudar en la industria para a la hora de mejorar los diseños o la construcción de otras embarcaciones, ¿no? Entonces esa utilización de estas herramientas tan de alta competición en este entorno más industrial, esa es la aplicación que vamos a conocer, ¿no?
Pues muy bien, yo animo a que si alguien está por el País Vasco pues en estas fechas, y si lo hemos convencido para ir mucho mejor, pues le animo a que se acerque a Getxo, vivir estas jornadas. Y nada, Uchi, seguro que como todo lo que organizáis será un éxito, que vaya todo muy bien. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en Tripulante 18.
Nada, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de comentarlo y encantados de ir comentando lo que vayamos preparando. Y nada, que animar a todo el mundo al que esté interesado a que pueda participar. Así que muchas gracias, Jaume.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 157 de Tripulante 18, donde hemos hablado con Juan Meredith, que ya navega circunnavegando el mundo, y con Urtzi Sagarribay sobre el Sailing Pro. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.